En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y diez en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con Joseba, David, Palomar, Uzquiano, Luis García, está Arauz, está Miguelito, está Angelito García, está Fouto. Y está en Barcelona Elena Condis porque ha terminado la entrevista que ha concedido Joan Laporta a TV3. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y ha dicho muchas cosas que quiero que escuchemos y que comentemos en esa entrevista.
Sí, ha sido una hora de entrevista en TV3 con Xavi Valls y Xavi Torres. Muy cómodo, agradeciendo además la cobertura que han dado estos días a las celebraciones del Barça. Ha dicho lo que ya comentábamos, que Flick está alucinando con todo. Eso sí, le ha puesto la medalla del fichaje del entrenador a Deco y a Bojan. Dice que él solo les orientó. De carpetas de renovaciones ya hemos escuchado lo que ha dicho de Lamine Yamal, que está encarrilada pero no cerrada, que el trato que va a recibir es muy especial. Pero eso también lo ha ido repitiendo, que quiere evitar un poco el caso Leo Messi, que salía prácticamente a renovación por año. Da por hecho que también van a firmar su ampliación de contrato de John, Rafinha, Íñigo. Está a la espera de Tec. Y bueno, vamos a escuchar varios documentos. Si te parece, empezamos con el de los arbitrajes, de la estrategia que utilizan los diferentes equipos, y ha vuelto a sacar a relucir esa teoría del madridismo sociológico.
La nostra estratègia amb els àrbitres, si possible, és queixar-nos al menys.
Nuestra estrategia con los árbitros es quejarnos lo menos posible. Es que ir de víctima no nos ha funcionado.
Hi ha un madridisme sociològic.
Existe un madridismo sociológico, eso lo he dicho yo.
No ho vaig dir gratuïtament.
Y no lo dije gratuitamente, es una cosa que existe.
Prefereixo intentar facilitar la labor dels árbitros.
Prefiero facilitar el trabajo de los árbitros que no estar en la crítica permanente.
O aquestes estratègies
o estas estratègies de condicionar sus decisions de forma constant i reiterada.
Constant i reiterada, no? No crec que us pugui dir que el Barça ha estat afavorit pels
No creo que os pueda decir que el Barça haya sido favorecido con los arbitrajes, a pesar de una campaña de desprestigio institucional que se desató con el caso Negreira, que nos condenaron antes de juzgarnos i que ahora, pasando por el juzgado, ja se ve que no hay nada
i
segurament acabarà con la solució del Barça en este tema.
Y que això ha sigut un dels punts.
Y este ha sido uno de los puntos cuando digo que ha sido la temporada más difícil que he vivido porque los intentos de desestabilización han sido feroces.
Han estat feroces.
Es increíble que diga que no se quejan de los árbitros cuando él mismo hizo un vídeo el día después del partido del Inter de Milán, un vídeo institucional quejándose del arbitraje.
No, ha dicho que no les ha funcionado cuando lo han hecho y que se quejan menos
que ir de
que
víctima,
otros.
Sí.
Pero si lo
literalmente,
pero si hace
que ir
dos
de
semanas.
Víctima al Barça no le favorece.
No, pero es que no le favorece.
Y luego, otra cosa, si lo de el tema del caso Negreira, que no se demuestre el hecho de que los árbitros pitaran a favor del Barça, que no se pueda demostrar eso, no quiere decir que el Barça no cometiera una... No sé cómo llamarlo.
Situación poco ética. No, desde luego no es ético.
Absolutamente deshonesta para todo, que es pagarle al vicepresidente de los árbitros, que es algo que está probado y demostrado.
Pero es que eso ni lo ha explicado, ni lo va a explicar, ni nunca ha respondido esa pregunta, porque lo tiene muy complicado, porque fue uno de los presidentes, y además fue el presidente que le dobló el sueldo a Negreira. Después de aquella famosa rueda de prensa de 2 horas, no respondió a la pregunta. O sea, a esa pregunta no respondió, se fue siempre por la tangente. Yo creo que si hubiese salido, no hay nada ilegal, pero sí que queda feo y está muy mal lo que hicimos, yo creo que ahora no haría tanto ruido con el tema Negreira.
No sé. Ya, pero entonces no sería Laporta. Si sale dando una respuesta de esas con cierta coherencia, no sería Laporta. Hoy nos ha tratado como si estuviéramos en otro planeta nosotros, como si viniéramos de Marte hoy por la mañana, a primera hora nos hemos plantado aquí y nos ha colocado un rollo que es asombroso, porque es que le hemos visto quejarse de los árbitros en la Champions, en la
Getafe,
Liga,
en
todos lados. O sea, bueno, esto es así. Si él vende esa película, hay gente que se la compra y demás, pues adelante. Yo ya lo meto dentro del folclore que rodea esto del fútbol. Pues Laporta es así, pues nada.
No,
pues,
luego que quedara absuelto judicialmente, efectivamente, no quiere decir que no haya cometido algo inmoral. Ya se verá, ¿eh? Yo no tengo tan claro que al final quede absuelto judicialmente. Creo que puede tardar tiempo, pero que algún castigo va a haber. cuando los jueces consideren, pero que moralmente el juicio moral, social ya está hecho. Y creo que el Barça se equivocó y eso haría bien Laporta.
Se equivocó prolongadamente durante muchos años.
Y que Laporta fue uno de los que estuvo pagando, con lo cual sí que echo de menos un poco de autocrítica en eso.
Ya, pero Laporta habla para su gente, no habla para la gente neutral, claro, ni para la gente del Real Madrid. Entonces él jamás va a reconocer eso porque su gente no quiere que lo reconozca, además. O sea, en Barcelona están encantados con el discurso de en Madrid sacan el tema Negreira siempre que pueden, no quieren desestabilizarnos, no quieren que ganemos, cuando no es verdad, no es lo que está pasando ni lo que pasó durante tantos años.
Es que iba a recordar que, has dicho tú lo de Getafe, el día que no le pitaron ese penalti a Koundé, le agarraron a Koundé, al día siguiente dijo que era una liga adulterada. Utilizó estas palabras, además. Es que yo creo que al fin y al cabo a la gente del fútbol cada vez se le puede tomar menos en serio.
Sí, totalmente.
Porque como van a dar su versión, dependiendo del momento, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de qué es lo que más le conviene, pues ya está, el discurso cambia de un día para otro, pero no pasa nada.
¿Qué más cosas, Elena?
Bueno, ha dicho y ha dejado claro que habrá fichajes porque hay que ser más competitivos en todas las líneas. En todas las líneas, yo dejo un poco en interrogante la portería porque están esperando si Chesney acepta. No creo que se fiche a ningún portero.
Perdona, y una cosa. Con lo de los fichajes, perdona, Elena, creo que le han puesto sobre la mesa dos nombres propios que son Nico Williams y Haaland.
Descartados.
Ha dicho que no van por ahí los tiros. Creo que es importante, ¿eh? O sea que...
Sí, porque dice de Haaland, la vida nada es imposible, pero que no piensan ahora mismo en este fichaje, en esta gran inversión, y además renovó con el Manchester City por hasta 10 temporadas, creo que tiene firmado 10 años más. Uh-huh. Y en el caso de Nico Williams, que era uno de los candidatos con Dani Olmo, pero que en estos momentos... Eso lo dijo Deco, que quiere reforzar los extremos porque Lamin y Rafinha no pueden cargar con todo el peso, no pueden jugar todo, pero ya ha dicho Laporta que Nico Williams no es la opción, que se barajan otras alternativas.
Es que no puedes fichar a Nico Williams para ser suplente de Rafinha.
Laporta en Corrillos hace no mucho.
Lo contó Elena aquí,
Por eso.
Sí.
Que se le pasó el tren a este.
Que es muy difícil.
El tren ya pasó.
Yo creo que es muy difícil para los equipos grandes fichar suplentes porque tienen que tener nivel para jugar en el Barça o en el Madrid, pero al mismo tiempo asumir su rol de suplente.
Es verdad.
Con la temporada que ha hecho el Barcelona individualmente, cada uno de sus 11, 12 titulares...
Es difícil encontrar a quién quitas,
No vas a quitar a nadie de los titulares, pero tienes que fichar a jugadores que eleven el nivel de la plantilla.
Durante muchos años en Barcelona, en la época de Messi, se firmaba suplentes, O sea, el Barcelona se tiró muchos años firmando solo suplentes.
Y no acertaba.
No salió bien.
Y caro le salió económicamente.
Pero todo el mundo estaba contento en el equipo.
Pero sí que hay un jugador que yo creo que fichando bien no sería titular el año que viene, que es Lewandowski, ¿no?
¿Tú le quitas ahora mismo?
O sea, yo creo que sí.
¿Qué delantero fichas en el mercado que siente a Lewandowski?
Yo, Julián Álvarez.
Yo creo que ese es el sueño de Laporta, es Julián Álvarez, seguro.
Es que es el fichaje para
seguro.
El Barça. Fichas a Julián Álvarez, seguro. Que haces la Lamine Yamal, Rafinha, Julián Álvarez y a ver cómo mejora.
A ver, Elena, ¿qué ha dicho de fichajes?
Bueno, yo la respuesta ha quedado sobre los fichajes, la interpreto como un palo a algún rival, diría que el eterno rival.
Hi haurà moviments, això no tinguem cap
dubte. Habrá movimientos, no tengáis dudas.
L'any que ve, jo estic d'acord amb
aquesta il·lusió que ha generat aquest equip, aquest projecte
del barcelonisme.
Que ha generat aquest equip,
projecte del barcelonisme.
I este proyecto en el barcelonismo.
Però siguem conscients que cada temporada comencem de
zero. Però hem de ser conscients de que cada any empezamos de cero.
I que els nostres rivals se reforçaran.
I que nuestros rivales se van a reforzar.
Han vist que el Barça com a equip és el millor.
Perquè han vist que el Barça com a equip és el millor.
I alguns deuen haver vist que no només es fa un projecte amb individualitats.
I alguns han vist que els projectes no s'hacen solo con individualidades. Estan veient també la forma de jugar, això l'ha corregit Hansi, però habrá movimientos en la plantilla.
A més, també hi hauran alguns moviments en quant a la plantilla.
Individualidades lo dice por Mbappé o qué?
Tiene pinta.
Se supone.
Sí, a mí me ha parecido que sí. Por cierto, individualidades y de posibles fichajes, a Deco le gusta mucho Luis Díaz, pero hay un movimiento ahí que yo no descarto, que la carta Rashford ya se abrió en el mercado de invierno. En ese momento Arturo Canales era quien está ayudando al hermano de Rashford a moverlo por el mercado y ahora, curiosamente, quien está en negociaciones para ver posibles destinos de Rashford es Pini Zahavi, que a su vez es el agente de Hansi Flick y de Lewandowski. Bueno, ya veremos qué pasa, pero
fichado.
Yo ahí lo dejo para que cada uno lo interprete.
Pini no da puntas en hilo.
Pero luego está en condiciones el Barça de acometer una operación de este tipo.
Palanca. Sí, ha dicho Laporta que sí.
¿Cuándo
no? No, pero Nico Haaland ya lo ha descartado.
No, digo de esa envergadura, de estos nombres que están, sí. saliendo. O sea, que todavía hay que escribir a Deco en serio, ¿eh?
Bueno, no, pero una cosa, es que Nico y Haaland los ha descartado.
Elena,
pero me refiero a ese tipo, a esa envergadura de nombres. Digo, Nico y Haaland, por ser los nombres que
me salido. Corrija Elena, pero Elena, claro. Tenemos dos palancas para activar, ¿no? Barça One.
O sea, ¿cómo se pasa de la quiebra técnica a esto en
Barça One?
Y los móviles, ¿no hicimos un Barça Mobile o algo así también?
Sí, sí, que es también los asientos VIP, que falta un pago. Sí. Pero bueno, ha dicho Laporta que el Barça estará en la regla 1-1 porque van a ingresar 950 millones de euros y que el presupuesto de la temporada que viene va a superar los 1.000 millones de euros. Es decir, que ha dicho que la suerte se busca y se trabaja y que está muy orgulloso porque seguramente es el contexto más complicado y que él y su junta están pues trabajando de la mejor manera posible y que lo están haciendo muy bien.
Una duda que tengo para Foto, que pilota la masa salarial, cuando sea mayor de Lamine y su contrato pasa a ser por 10 respecto al actual, claro, la masa salarial de Barcelona va a reventar.
Claro, lo que pasa
es que se va a multiplicar por 10 el contrato de Lamin.
Lo que pasa es que ten en cuenta que el
Solo
Barça...
Solo va a entrar Lamin y Chesney.
No, porque para masa disparada era cuando el Barça tenía a Messi, a Piqué, a Sergio Roberto.
Jordi Alba.
Eso, con lo que hay ahora, David, o sea, no hay ni punto de comparación.
Un contrato por 10.
Por mucho que multipliques por 10 el contrato de Lamine Yamal. Ahora, dicho esto, el Barça, a partir de la próxima temporada, como ha dicho hoy Laporta, va a empezar a jugar en el nuevo Camp Nou, que creo que lo van a inaugurar, si no me equivoco, en el Gamper, ha dicho, ¿no?
Quiero verlo.
Bueno, a ver, el Gamper ha dicho que será la primera prueba piloto. Gamper se jugará a 9 y 10 de agosto, pero el retorno en competición oficial, Laporta lo ha situado a finales de septiembre, principios de octubre.
Bueno,
porque,
enero.
No, porque ha dicho que la Liga les va a permitir jugar las primeras jornadas fuera de casa.
Hombre, las primeras sí, pero finales de agosto, finales de septiembre, principios de octubre. No vas a poder jugar 6 jornadas seguidas fuera.
Yo creo que te van a permitir 3.
Hay el parón de selecciones. Es lo que ha dicho él. Lo ha situado, dice, esperamos no tener que ir a Montjuïc la temporada que viene. Es decir,
¿cuántas jornadas hay antes del parón de selecciones? 3, ¿no?
A ver, esto empieza el 15 de agosto. Habría una jornada, 15, habría 22, 3 jornadas 29, en agosto.
3 jornadas.
Y luego el parón Miguelitos en septiembre, la primera semana.
Sí, va a cambiar porque hasta ahora eran 3 parones, septiembre, octubre, noviembre. Creo que a partir del año que viene va a haber 2 de 3 partidos. A partir de 2020.
O sea, tienes razón, Elena.
Que el Barcelona
finales de septiembre. Sí,
3 jornadas y 15 días.
Pero el campo está igual, si no avanza aquello.
Dicho lo que quería, dicho esto, los ingresos del Barça aumentan. Entonces, pues, a eso se refiere, supongo, el presidente del Barça.
Vale.
Que ellos habrán computado en el presupuesto de la próxima temporada que van a superar los 1.000 millones porque van a contar con más ingresos por el campo.
¿Algo más, Elena?
Sí, si quieres escuchar si han felicitado a Florentino Pérez y Tebas, pues allá va la puerta.
El Madrid sempre amb
el
això...
El Madrid en eso siempre.
El Madrid dit Florentino personalment.
En aquests moments no he pogut veure tots els
WhatsApps. No he podido leer todos los WhatsApps que tengo.
No vull...
No quiero...
Generalment tenen una actitud
tienen
molt
una actitud
esportiva,
muy deportiva i cordial en este sentido.
En aquest sentit.
Tebas l'ha felicitat?
Tampoco
he tenido tiempo de mirarlo. Creo que sí, que el presidente de la Liga, Tebas, públicamente dijo alguna cosa.
Públicament va dir alguna cosa.
Por lo tanto, es de agradecer.
Per tant, és d'agrair.
Bueno... No ha mirado todos los WhatsApps, hombre.
Son muchos.
Claro.
Son muchos.
Justo los de Tebas y el de Florentino no los ha mirado.
Porque sabe que los tiene.
Sí, seguro. Pues nada, Elena, así ha sido la comparecencia de Laporta.
Déjame decirte que el miércoles será el día Hansi Flick. El miércoles por la mañana, en principio está citado para firmar su nuevo contrato, su renovación hasta 2027. El estado fiesta hasta el jueves a los futbolistas y él el miércoles estará en el Camp Nou firmando con Laporta su nuevo contrato hasta 2027.
Fiesta hasta el jueves, ¿eh? Ya la Liga podían quedar hasta el domingo en Bilbao directamente.
Otra derrota en Bilbao, no pasa nada.
Bueno,
la Atlético está de vacaciones también, ¿eh?
Ya también. Claro.
Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Hasta luego, un beso.
Miguelito, ¿del Madrid hay alguna noticia importante?
Bueno, estamos pendientes sobre todo de saber oficialmente el futuro de Lucas Vázquez y de Luka Modric. Yo creo que antes de mitad de semana se va a saber. De hecho, los dirigentes del club quedaron con ambos jugadores en hablar a principio de esta semana. A esta hora creo que todavía no hay decisión definitiva. Yo creo que en el caso de Lucas Vázquez está claro, se va a marchar del Real Madrid después del Mundial de Clubes. Va a disputar su partido número 400 oficial con la camiseta blanca este próximo fin de semana contra la Real Sociedad. Después del Mundial pues estudiará las ofertas que tiene, aunque le apetece todavía seguir compitiendo en la élite. Y en el caso de Luka Modric, probablemente pueda extender su contrato una temporada más. Esta es su 13ª temporada, no se ha lesionado en todo el curso. ha jugado más de 50
años
partidos. En septiembre cumplirá 40.
40 en septiembre.
Sería su 14ª temporada si consigue ampliar su vínculo con el club una temporada más.
Yo es que a mí Modric no me desentona en el Madrid para nada.
No sobra.
Quiero decir, o sea, claro, mientras no me digan, no, es que viene este otro, digo, ¿por qué te vas a desprender de Modric?
Yo creo que se lo ha ganado una temporada más.
Pero vamos.
Está plenamente vigente, futbolísticamente, físicamente, corre como el que más. Y luego por una cuestión de jerarquía, de que conoce a Xavi Alonso...
Y otra cosa, además, de todo eso que dices, y que no hay un jugador como él en el Real Madrid. O sea, claro, es un jugador completamente único. Es el único que tiene fútbol en la cabeza en el centro del campo.
Ese cromo no lo tiene el Madrid. Si se desprendiera de Madrid. Entonces, a jugar. Y luego el peso que tienen estos jugadores en el vestuario. Yo creo que veteranos de estos hay que tener siempre, ¿no?
Luego, aparte, que él ha gestionado muy bien el desaparecer de las alineaciones en muchos partidos. O sea, él no juega lo mismo que el año pasado, no ha jugado lo mismo este año que el año pasado, ni el anterior. Entonces, dices tú, si hubiera dado un problema, si estuviera envenenado, encabronado, no sé qué, pero es que Modric no ha dado un problema.
Hombre, le costó un poco al principio, como a todos, asumir su nuevo rol.
Sí, pero este año no ha...
No. Ningún problema.
Ni una mala cara, ningún día.
Ni una lesión, Juanma, nada. Y jugando con Croacia. Porque sabes que se marcha con la selección.
Y minutos, no sé, pero partidos muchos.
56, muchos creo. Muchos, y la mitad titular. O sea,
es que son muchos partidos al final. Sí, sí. Son los que tiene que jugar.
Pro Modric, total.
Sí.
Eso le permitiría, además, pues continuar con la selección croata y disputar el Mundial al año que viene, que es su deseo y su sueño. Por lo demás, de momento no hay ningún tipo de comunicado oficial, salvo el de la Confederación Brasileña, pero hoy Álvaro Arbeloa, íntimo amigo de Xavi Alonso, entrenador del juvenil, ha colgado en sus redes sociales: enhorabuena, Trufas, no has hecho más que empezar y ya eres historia, tu casa te espera, en referencia a Xavi Alonso. Bueno, obedece a que cuando empezaron a jugar juntos en la selección y en el Liverpool, tenía una mala tarde Arbeloa en una serie de envíos a una distancia de unos 30-40 metros, y le dijo Xabi Alonso: vaya trufa me estás pegando. Y desde ahí, desde entonces, hace muchos años,
la historia está,
se llaman así.
La historia está, más allá de las trufas, en que Arbeloa le ha dado la enhorabuena a Xabi Alonso por ser el entrenador del Real Madrid.
Ah, muy bonito, con Ancelotti todavía aquí.
No, es que en realidad no hay nada comunicado. O sea, Arbeloa está trabajando en el Real Madrid. No hay nada comunicado. O sea, el club no ha comunicado ni que Ancelotti se va ni que Xabi Alonso llega. Y resulta que estamos viendo ya a Ancelotti hablando en las ruedas de prensa como entrenador de Brasil, a la vez que del Madrid, y Arbeloa, que va a ser el entrenador del Castilla, ¿no? Va a ser el entrenador del Castilla.
Sí.
Le da la bienvenida a Xabi Alonso.
Bueno, y Ancelotti también le ha dado la bienvenida a Xabi Alonso.
Sí.
Claro. Y se anunció la llegada de Hausen una horita antes de que hablara Ancelotti el pasado fin de semana, en la previa de Sevilla. Así que, bueno, evidentemente va a haber comunicado esta semana anunciando el adiós de Carlo Michelangelo Ancelotti, que así se llama.
Carlo Michelangelo, ¿eh?
Carlo Michelangelo Ancelotti.
Tiene nombre de Tortuga Ninja.
Sí. Y bueno, tiene ya programado el vuelo charter el próximo domingo.
Rafael, Leonardo, Ancelotti
y Carlo
Pero al final lo que es un... Porque esto es un despido, o sea, Ancelotti le han despedido. Lo que es un despido no parece un despido. Parece que se va él y que todos están amigos, a todos les conviene que Ancelotti se vaya, que venga Xavi Alonso a Brasil, que vaya Ancelotti. Y aquí hay alguien que se ha sacudido así las manos y que ruede la pelota. Patada adelante.
Bueno, pues que...
¿Te han despedido, Ancelotti, o no
está? Sí,
¿tenía un año más de contrato?
Sí. Claro.
¿Va a disfrutar de ese año de contrato? No. ¿Le han despedido? Sí. ¿Quién le ha despedido?
Es que él dijo que fue de mutuo acuerdo el día que habló en rueda de prensa, pero evidentemente...
Palomar, yo no estoy de acuerdo con eso.
Como no contaban con él, pues se buscó la vida.
Si tú tienes un año de contrato, puedes llegar a un acuerdo. No te tienen por qué echar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, por haber llegado a un acuerdo con el club, que le convenga a los dos.
Ancelotti ha dicho en privado y en público que quería seguir.
Y lo de Brasil también le hacía mucha ilusión.
Pero no lo ha dicho.
Primero te echan y luego llegas a un acuerdo.
También Imanol dijo que quería seguir y se ha alargado. La relación de Florentino con Ancelotti, todo el mundo la sabe, es magnífica.
¿Le van a pagar el último año?
Sí, pero si no, no es incompatible eso.
¿El último año? No sé, ya.
¿Habrá llegado a pagar? ¿Habrá llegado a un acuerdo?
Yo creo que no.
¿Nada? ¿Cero?
No, yo creo que...
Se dijo que a lo mejor sí, ¿no?
Si se va a Brasil...
Claro, yo creo que no.
Sí, abriendo las puertas de la Confederación Brasileña...
Al final él va a ganar una pasta también en Brasil y ya está, oye, mira.
Se habla de 10 millones de euros brutos, lo que puede percibir por parte de la Confederación Brasileña. Como digo, de momento no ha trascendido nada de la fiesta que le prepara el club para el próximo sábado. Se supone que aparecerán todos los trofeos que ha ganado con el Real Madrid, que son hasta 15. El domingo, como digo, va a volar ya junto con sus ayudantes a Brasil para ponerse el chándal de la canariña y dar la lista oficial. De momento va a estar con él su hijo Davide que yo creo que se va a marchar al Glasgow Rangers, y esta semana la reunión iba a ser en principio la pasada, pero creo que va a ser definitivamente esta. Se van a reunir con los agentes de Nico Paz, al que el Real Madrid le va a repescar, como ya hemos contado hace algunos días, por 8 millones de euros. Yo creo que va a disputar el Mundial de Clubes y veremos a ver qué decisión toma el club a final de verano.
Atención a esto, este es el sonido de la polémica en el documental de Vinicius, Los Cánticos de Mestalla.
Van a hablar con él. Le da una palmadita en la espalda a Vinicius. Y estamos esperando que se diga por megafonía.
Tonto, tonto, o como se dice en el documental, mono, mono. En Valencia van a por todas contra Netflix y contra el documental. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, lleva el Valencia muy molesto, como dices, desde el estreno de este documental. No es para menos, porque en la plataforma con más suscriptores en todo el mundo, Netflix, aparece hasta en dos ocasiones un vídeo manipulado de aquel partido en Mestalla de 2023 entre el Valencia y el Real Madrid. Es un vídeo sacado de TikTok con un plano aéreo en el que muestran el estadio cantando Tonto Tonto, como hemos escuchado, pero subtitulado con Mono Mono. Aquello no pasó y hasta Carlo Ancelotti, del que estabais hablando, tuvo que rectificar días más tarde. Han pasado casi 5 días desde el estreno de este documental y este mediodía, como apuntabas, el Valencia ha mandado un burofax a Netflix solicitando a la productora del documental de Vinicius una rectificación inmediata. Lo ha hecho a través de un tuit en el que ha añadido que, evidentemente, se reserva emprender las acciones judiciales pertinentes.
Pues esto tiene la solución que diga un juez, se supone, porque Netflix no sé si va a retirar esa parte del documental de los capítulos, me extrañaría, y la gente de Vinicius está muy enrocada en eso. No les veo rectificar
Netflix
tampoco.
Está encantado porque le están haciendo una promoción al documental brutal. Se está hablando mucho más de ello de lo que se hubiera hablado si no hubiera pasado esto.
Ya, lo que está basado en una mentira, ahí hay un problema, ¿eh?
Mentira grave.
Hay que resolver, ¿eh? Eso no puede quedar así impune.
La cuestión es que parece que se le esté haciendo publicidad por una tontería. Y es una cuestión
digo,
que daña la imagen, sí, daña
claro.
La reputación. No digo por lo que decía Guille de que Netflix está encantado porque es publicidad. Bueno, es publicidad de algo negligente, como es manipular un vídeo, publicar un vídeo manipulado, en este caso sacado de TikTok. Un vídeo, por cierto, Juanma, que lleva más de 2 años en la cuenta de Instagram de Vinicius con 52 millones de seguidores. También se lo tendría que hacer mirar, porque como habéis escuchado y como todos los presentes en Mestalla escuchamos, lo que se dijo fue por parte del estadio Tonto Tonto. Y me parece que es algo gravísimo en los tiempos que corren, porque es un tema tremendamente sensible como para que se acuse a toda una afición y se dañe la imagen corporativa de un club como el Valencia, no a nivel nacional, a nivel mundial.
Hay que decir una cosa, si a ti te ponen ese sonido y por debajo te rotulan mono mono, no, distinto, tú escuchas sí. Mono mono, ¿eh?
Pero Juan, si hubiera sido así en su momento, hubiera sido un escándalo mundial. Claro, estadio entero cantándole mono mono al jugador. Hubiera sido...
Bueno,
y no sucedió.
Ya hubo escándalo entonces.
Pero imagínate un campo cantándole a un jugador mono mono.
Sí,
bueno,
sí. No, es que hubo escándalo, Juanma.
Ya me parece malo de tonto todo.
Bueno. En sala de prensa dijo hasta en 2 ocasiones que había sido todo el estadio, que a él no le tenían que decir lo que había escuchado.
Sí.
E insisto, Ancelotti, días más tarde, en la siguiente comparecencia pública, que me corrija Miguelito.
Rectificó en redes sociales también.
Tuvo que rectificar porque, como dice Palomar, es una auténtica salvajada. Un solo insulto racista es condenable, pero es una auténtica salvajada decir que todo un estadio, más de 45.000 espectadores, gritaron al unísono mono mono a un jugador. Sí.
Pero y esto, una cosa, ¿no se puede comprobar? O sea,
sí,
no hay una
sí,
manera...
Se...
No,
pero
no...
Vamos a ver, que sí se... Vamos a ver.
Sí se
comprobó en su momento. Yo he hablado con la gente que estuvo allí, de Integridad, de la Liga. Se limpiaron todas las cámaras, se limpiaron todos los audios... No se dijo eso al unísono. Es que eso ya se comprobó, porque si se hubiera dicho lo más mínimo, lo primero que hubiera denunciado.
Saco,
y eso se limpiaron todos los sonidos, porque además estamos hablando de un partido que tiene el mayor número de cámaras de la liga,
o sea, entonces...
el mayor número de micrófonos. Y además, para que lo sepan todos estos, se añaden más micrófonos ahora, de manera preventiva para escuchar más cosas en algunos campos. O sea, se lo digo para los cafres.
Y Fouto, que no habría hecho falta que la liga limpiara el sonido, que Miguelito y yo, que estábamos en la camilla en el tiempo de juego ese día con Lama, nos habríamos puesto las manos a la cabeza y habríamos dicho en tiempo de juego, claro, qué escándalo
sí,
está pasando.
Pero totalmente, Hugo, pero que digo que ante cualquier mínima duda, esto lógicamente se limpia todo el sonido, todo. Claro.
Sí, por cierto, has nombrado a la Liga y sus recursos. No aparece en el tuit, Juanma, pero me consta que anda bastante descontento el Valencia con el silencio de la Liga y no entiende cómo Javier Tebas no se haya pronunciado al respecto para condenar esta manipulación que ataca a una afición y a un club de la organización que él preside.
Porque sí, yo creo que Tebas en otro jardín con Vinicius en racismo.
Tebas, el tema Vinicius, ya dijo lo que tenía que decir, me parece a mí. Y...
No, sale en el documental pidiendo perdón.
Sí. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes a Arauz, dicen a los oyentes.
El victimismo es la bandera del Barça, pero es que ya me parece de risa que Laporta siempre tenga que hablar del Madrid. El Barça no saldrá sancionado del caso Negreira, no os preocupéis. Y en el hipotético caso de que sí saliera, tampoco os preocupéis, que tiene al CSD. Sobre la portería, personalmente me gustaría el fichaje del Dibu Martínez. Y también me gustaría que Arnau Tenas volviera al Barça. Algunos crédulos pensaban que cada vez que convocaban a Íñigo Martínez para la selección y no asistía, era por motivos físicos. Sin embargo, todos sabíamos que se trataba de razones ideológicas, como ha quedado comprobado. Y otro oyente decía, ¿pero cómo podéis decir que Modric corre como el que más y luego os asustáis cuando el Madrid corre menos que los rivales? Modric con 40 años está para lo que está, que es ser un buen suplente.
12 y 36, es momento de brindar con Malabrigo, el vino del partidazo, bodegas Cepa 21. Cada noche se acerca hasta el partidazo José Moro, nos deja una botella de Malabrigo a temperatura perfecta, entre 13 y 14 grados, nos deja una copa, nos deja un sacacorchos y dice, ahí tenéis el regalo de cada noche, botellita de Malabrigo. ¿Y qué hacemos? Brindamos, antes de que empiece el programa, con una copa de Malabrigo. Hoy, por ejemplo, Uzquiano, ¿cómo estaba la copa de Malabrigo que te has tomado antes del programa?
Me he tomado dos.
Dos. Se te nota, porque estás especialmente inspirado.
Tienes que tomar una mejor.
¿Cómo estaba la copa, Joseba?
Extraordinaria.
¿Cómo estaba la copa, David Sánchez?
Un vaso de tubo, genial.
No, la copa de vino que te he dado.
Espectacular.
Vale. Miguelito.
Insuperable, Juan.
Insuperable.
Es que Miguelito
ha sido,
se ha metido tres.
De verdad, un momento social.
Así estoy.
Un momento de encuentro, un momento fantástico. Malabrigo es un vino que ya está en la mayoría de restaurantes y de tiendas de vino de toda España. Es de Bodegas Cepa 21, es de nuestro amigo José Moro. Triunfa desde el primer sorbo. Malabrigo, para todas las celebraciones, para todos los momentos, pidan Malabrigo. Es el vino del partidazo. 12 y 37. Oye, nos espera un comentarista de altura del Atlético de Madrid.
Ah, ya sé quién es.
Comentarista de altura del Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí.
¿Pero de esta casa?
No, no es de esta casa.
Me encanta su nombre.
Lo hemos cogido a... Se lo hemos pillado a ESPN y a Televisión Española.
Tiene buen café.
No, y buen vino. Le encanta el vino.
Ya sabemos quién es.
Ya sabemos
quién es. Que justo ahora que estaba haciendo yo el anuncio del vino, dije yo... A Mario Suárez le encantaría...
Yo le he pillado por lo del café.
Sí.
Me han dicho que le gusta mucho el café.
Yo del vino.
El café de finca.
Lo dijo Rivero.
Sí, sí, sí. Mario Suárez. Hola, Mario.
Buenas noches, Juanma, y buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, me gusta el vino y el café. Habéis acertado en las dos.
Sí,
muy bien.
Malabrigo y el tuyo, luego café de finca. Que estáis
no, José. Sí. José, un fenómeno. Sí,
José
sí.
Moro, claro, sí, sí, efectivamente.
Pero que tiene una marca de café él.
Sí, café
sí,
la finca,
participa
sí,
en
sí.
Una. Pues, sí, es un café en el que están varios accionistas deportistas. Ah. Y se llama café de finca y está francamente bueno.
Muy bueno, sí.
Café,
yo,
la finca.
Sí, café de finca.
De finca.
Es, con el envoltorio amarillo, así está muy bien. Es café de calidad, ¿eh?
Habrá que probarlo, Suárez.
En casa lo has probado ya.
Te mandaré, Joseba, ya que le he mandado Juanma.
Mario, Mario, no, no, te digo.
Le mandáis al que...
No, perdona, es que lo habéis probado todos.
¿Por qué?
Porque en mi casa era el que...
Bueno, claro. Pero que no pasa nada.
Si yo no he ido nunca a tu casa.
¿Cómo que no has ido a mi casa? Ya, pero venga, hombre, venga, por favor. Ahora hablamos con...
Mario, espero tu paquete.
Vale.
yo quiero el café.
Oye,
café.
Las veces que te habrán dicho esa frase,
De café, de café, de café.
Mario, espero tu paquete. 12 y 39. Ahora hablamos con Mario Suárez.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.